COPE Asturias. Estar informado.
Hola, buenas tardes. Saludos de Inmaculada Rivas. Contamos ahora noticias de Asturias. El Principado niega hoy que haya mal rollo entre el presidente asturiano Javier Fernández y la andaluza Susana Díaz. No se cruzaron palabra en el Congreso del PSOE, pero el mensaje que sale ahora del Gobierno de Asturias es que no hay ningún deterioro institucional, ninguna crisis con Andalucía, ni enfrentamientos a la hora de defender la nueva financiación autonómica. Mañana hay reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Hay también 34 millones de euros para alquileres y rehabilitación de viviendas, entre otras medidas que van a impulsar de forma conjunta el Principado y el Ministerio de Fomento. El departamento que dirige Ana Pastor tiene además casi rematado el tramo entre Pendueles y La Franca de la Autovía del Cantábrico, aunque no va a entrar en servicio para la gran salida del 1 de agosto. Y en sucesos, un padre y su hijo de 4 años han resultado heridos en el incendio que se ha declarado de madrugada en Llanes. En su vivienda, el edificio ha tenido que ser desalojado. Y en Oviedo, pitada de los taxistas para pedir que se retire la parada de los interurbanos en el UCA. Es miércoles y hace de playa.
EDP, tu compañía de gas y luz, patrocina el tiempo.
La tarde viene soleada y han subido las temperaturas. Miramos termómetros en Oviedo, 24 grados y medio, con más claros que nubes.
27 grados en Gijón, con cielo azul.
En Avilés tenemos 23 grados con cielo despejado.
22 en Mieres, también despejado.
Hermoso día en Ribadesella, 23 grados.
Mañana tendremos sol en la primera mitad del día y nubes por la tarde que pueden dejar algún chubasco y alguna tormenta. La noche viene templada con máximas de 16-17 grados, las máximas mañana entre los 22 y los 24.
Se estropeó la caldera.
Soy el técnico de EDP.
¡Qué rapidez! Esto solo pasa con EDP.
EDP. Tres letras que lo arreglan todo con el servicio de mantenimiento Funciona. Incluye coste de la inspección periódica oficial de gas. Y además, un 50% de descuento si lo contratas. Llama al 902-860-860.
COPE Asturias. Estar informado.
El Principado se esfuerza en borrar cualquier huella de las tensiones que ha generado el Congreso del PSOE entre Asturias y Andalucía. Niega que exista crisis institucional entre los dos gobiernos y asegura que hay puntos comunes de cara a la nueva financiación autonómica. Mañana se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Celso Fernández.
Esos puntos comunes se refieren a la coincidencia de Asturias y Andalucía a la hora de rechazar el reparto del déficit que hace el Gobierno central y exigir un reparto más equitativo, porque aseguran que no se ajusta en absoluto a la realidad de ambos territorios. En ese sentido, se ha dejado muy claro que entre ambas comunidades no hay deterioro alguno. Guillermo Martínez es el consejero de Presidencia.
No existe ningún tipo de deterioro, y ni mucho menos ningún tipo de deterioro institucional. Cada comunidad autónoma defiende sus propios intereses, son espacios de colaboración, pero que en los cuales cada comunidad autónoma defenderá sus puntos de vista y defenderá sus posiciones.
El portavoz del Gobierno de Asturias ha asegurado también que en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de mañana no habrá choques entre Andalucía y Asturias, sino más bien coherencia a la hora de rechazar los recortes que plantea el Gobierno de Rajoy.
Ha habido reunión esta mañana del Consejo de Gobierno del Principado que ha dado luz verde a un convenio con el Ministerio de Fomento para movilizar 34 millones de euros en materia de vivienda, Celso.
Es un convenio suscrito por el Principado que va a aportar el 30%. El Ministerio de Fomento destinará el 70% de esos 34 millones y medio previstos hasta 2016 para políticas de viviendas. La consejera de Bienestar Social y Vivienda del Principado, Esther Díaz, resumía el destino de las partidas.
En ayudas al alquiler de vivienda, 12,6 millones de euros. En ayudas al fomento para la rehabilitación edificatoria, 17,2 millones de euros. Para el fomento de la regeneración y renovación urbanas hay un presupuesto de 4,09 millones de euros.
Además, el Consejo de Gobierno del Principado ha autorizado una partida de 9,7 millones de euros para planes locales de empleo con los que los ayuntamientos podrán contratar a más de 700 parados entre mayores de 45 años y mujeres víctimas de la violencia de género. Asimismo, se ha aprobado 1 millón de euros para financiar la convocatoria de ayudas del ticket de la consolidación empresarial dirigida a autónomos y micropymes.
Finalizada la reunión semanal del Consejo de Gobierno, el presidente del Principado está reunido hasta ahora en su despacho con el líder de UGT, con Cándido Méndez, que acaba de reconocer en Oviedo que la economía española está creciendo, aunque nuestros bolsillos aún no lo noten. Eleva a Cándido Méndez a 740.000 el número de familias sin ningún tipo de ingresos en este país, de las que 500.000 nunca han tenido un empleo.
Nosotros planteamos la necesidad de poner en marcha un mecanismo por el cual se le dé prestación de carácter económico a esta familia. Hicimos una estimación de que sería un montante de en torno a 2.500 millones de euros para precisamente atender estas situaciones dramáticas de desprotección social.
Que la economía ya se mueve es algo que percibe también la Feria Internacional de Muestras de Asturias, que abre este fin de semana con 600 expositores y empresas que se han quedado fuera por falta de espacio. COPE Gijón, Eduardo González.
Lleno total y con muchas firmas que se han quedado fuera porque no hay espacio para atender demandas que se han presentado en la oficina de la feria. Es un signo que indica una cierta recuperación en muchos sectores porque la feria sigue siendo multimarca y multiámbitos. Si en su día el recinto ferial con stands sin ocupar era un reflejo de la crisis que se iniciaba y todavía padecemos, ahora se nota un cierto repunte con muchas marcas que vuelven a pedir su espacio en el recinto ferial Luis Adaro. Lo confirmaba el director de la Feria Internacional de Muestras, Álvaro Muñiz.
En definitiva, la feria demuestra una vez más que es vital en las épocas de crisis y es vital en las épocas de menos crisis.
Bueno, pues hemos perdido la comunicación con nuestra emisora en Gijón y esos datos sobre la Feria Internacional de Muestras de Asturias que empieza este sábado. Son las 2:16.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
Asturias está a punto de rebasar los 300.000 pensionistas, una cifra récord de la que tan solo nos separan 500 personas. En julio han sido 295.485 pensiones las que la Seguridad Social ha pagado en el Principado. De esa cifra, 171.000 son por jubilación, 85.000 de viudedad, 32.000 por incapacidad, 8.800 por orfandad y 1.500 a favor de familiares. La media ha sido de 1.029 euros, la tercera más alta de España, por detrás de País Vasco y Madrid.
Hola, soy Laura.
Y yo, Andrés.
En ningún sitio se está mejor que en casa.
Por eso, para nuestro dinero elegimos la seguridad y los valores de la banca cooperativa, sincera, fiable y transparente.
Y sin renunciar a los productos y servicios más innovadores.
Así somos en Caja Rural de Asturias. Entra, estás en tu caja.
Miramos ahora el mar. El Principado descarta un posible vertido industrial en las playas de San Juan y de Salinas como causante de los picores sufridos por los bañistas la pasada semana. Los análisis realizados no reflejan concentraciones elevadas de ningún metal. En otras aguas, las de Cantabria, hay 5 pesqueros asturianos que no pueden entrar a faenar. La comunidad vecina mantiene paralizados los permisos después de que el Principado cerrara sus aguas interiores a los barcos cántabros. Un conflicto entre las dos comunidades cuya solución pasa por el tejado asturiano. Lo ha dicho la directora general de Pesca de Cantabria, Pilar Pereda.
La capacidad, digamos, de contestar y la competencia es nuestra, pero entendemos que debemos de esperar a ver cómo se desarrolla para antes de dar una tramitación a estas solicitudes asturianas.
Con Cantabria, además, compartimos el tramo de autovía que está por terminar en la A8. De momento, el de la Franca Pendueles no estará abierto al tráfico para la operación especial del 1 de agosto, aunque las obras podrían quedar rematadas este fin de semana. La inauguración está prevista en torno al día 8 y la ministra de Fomento, Ana Pastor, quiere venir a ponerlo en servicio. Son 6 kilómetros los que están rematando los operarios que hoy comprueban el sistema eléctrico del túnel de Santiuse y el funcionamiento de los semáforos que hay en las bocas de ese paso subterráneo. La prueba de resistencia con camiones ha sido superada con éxito. Con la apertura de este nuevo tramo a 1 de agosto quedará por concluir la Franca Unquera, que Fomento quiere finalizar antes de que termine 2015. Será en ese momento cuando toda la autovía A8 quede totalmente concluida. Jesús Bordás, alcalde de Ribadedeva, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Supongo que ansían el momento de poder circular por la autovía, lo ansiamos todos los asturianos y los de la zona, supongo que más.
Pues sí, ya son muchos años de espera y de ver cómo se está construyendo la autovía. Ya tenemos muchísimas ganas de terminarlo y de poder usar ese tramo.
¿Les ha confirmado el Ministerio de Fomento fecha concreta para la apertura del tramo y si viene la ministra?
No, aún no tenemos constancia ni notificación de ningún tipo oficial.
De momento, este fin de semana, con la operación especial del 1 de agosto, se van a volver a formar tapones porque aún no estará en servicio el nuevo tramo. ¿Les preocupa?
Pues no. La verdad que ya estamos acostumbrados y por lo menos nos preocuparía más si no viéramos la inminente inauguración del tramo de autovía, ¿no? Pero ya como lo tenemos ahí, pues ya la verdad que ya que esperamos lo mucho, pues habrá que esperarlo poco.
Bueno, un poquito de paciencia más y a ver si se resuelve pronto, ¿no?
Eso es.
Queda pendiente el último tramo entre La Franca y Unquera. Esta ha sido, y perdone la expresión, alcalde, como la obra del Escorial. Parecía que no terminaba nunca.
Es que ese tramo es un tramo... Yo creo que se han complicado un poco con a la hora de proyectarlo. Lo han metido demasiado hacia Colombes, hacia el monte que hay ahí, y se les viene abajo de vez en cuando, cuando tiran voladuras, han tenido que volar mucho. Hay un impacto visual terrible, la verdad que, pero bueno, ellos son los profesionales y al final me imagino que lo habrán proyectado por donde han podido.
Bueno, pues a punto de abrir el penúltimo tramo, queda pendiente otro. Jesús Bordás, alcalde de Ribadedeva, gracias por estar en el mediodía de COPE y paciencia ya con los últimos atascos. Muchas gracias, buenas tardes.
Gracias a ustedes.
En el oriente seguimos con un incendio en Llanes de madrugada. Ha dejado 2 heridos y 6 vecinos evacuados. Ha ocurrido en el primer piso de un bloque de 3 plantas de la calle Marqués de Argüelles. El fuego ha calcinado 2 colchones, 2 sofás y varios enseres del salón de la vivienda. Los afectados son un hombre de 35 años y su hijo de 4, que han sido trasladados al hospital de Arriondas. El adulto tiene quemaduras de segundo grado y el niño ha sufrido una intoxicación leve por humo. Ha sido una vecina la que ha alertado a los vecinos después de salir por un andamio que había en la parte trasera del inmueble. La escalera estaba repleta de humo. Los bomberos han tenido que desalojar el edificio con 6 vecinos que han tenido que abandonar sus casas. 2 de ellos han necesitado atención médica. El fuego quedaba poco después controlado y los pisos han vuelto a ser ocupados, excepto el primero, donde se han desatado las llamas por causas que aún se desconocen. En las labores de extinción han participado bomberos de Llanes y de Cangas de Onís. La ambulancia desplazada a la zona ha sido la encargada de trasladar al hospital a los afectados y los sanitarios también han tenido que atender en el lugar de los hechos a varias personas que se encontraban muy nerviosas por el incidente. Y este miércoles también suena así. Pitada de los taxistas de Oviedo a la consejera de Fomento. A mediodía han hecho sonar sus bocinas contra la parada que los autobuses interurbanos tienen en el UCA. Sara Tomás.
Los sindicatos siguen a la espera para resolver el conflicto sobre la entrada de autobuses interurbanos en el UCA. Tras el ultimátum de los taxistas, en el que daban 10 días para recapacitar al Principado, continúan sin noticias y afirman que llegarán hasta el final, dejando en manos de sus abogados el curso legal. Habrá reuniones entre los sindicatos para compartir reflexiones, pero hasta el mes de septiembre no tienen prevista ninguna concentración. El vicepresidente de Asotaxi, Marco Antonio Rodríguez, ha resaltado hoy el peligro que corren los 580 puestos de trabajo y las pérdidas que sufren de hasta un 20%.
Nosotros, aparte de las pérdidas que ya acumula el sector, como cualquier otro sector de la economía regional, nosotros con esta actitud estamos más o menos baremando un 20% más de bajada de trabajo sobre el acumulado que ya teníamos.
Y en Áviles, Izquierda Unida denuncia que la empresa Urbaser, concesionaria del Servicio Municipal de Limpieza, está enviando personal asturiano a la ciudad de Lugo, donde la plantilla lleva 51 días en huelga. La concejala Carmen Conde dice que es para cubrir las vacantes de los huelguistas.
No son conscientes de que se está reventando una huelga, de que se están conculcando los derechos constitucionales de huelga. Acabamos de pasar en el Pleno, con los votos del Partido Socialista y nuestros votos, una moción precisamente para denunciar que se están conculcando ese tipo de derechos. No tiene sentido que ahora mismo una empresa que trabaja para el Ayuntamiento de Avilés se le permita que haga ese tipo de acciones.
Y en Avilés además están preparados para pasar momentos de terror. Arranca hoy el Festival Celsius dedicado al miedo, la fantasía y la ciencia ficción. Alfredo Oliveros.
La tercera edición del Festival de Terror, Fantasía y Ciencia Ficción de Avilés, el Celsius, arranca con el atractivo para el visitante de poder contactar directamente con 88 autores, entre los que se encuentran auténticos referentes de la literatura del género en el ámbito internacional. El director del festival, Jorge Valen Arguiz, dice que eso de la cercanía con los escritores es lo que más atrae al público.
Yo creo que una organización tiene que levantar puentes entre la gente que viene, entre los autores que vienen, y en vez de levantar barreras, que es algo que muchas veces también pasa, ¿no? La gente que crea son personas cercanas que están mucho tiempo enfrentándose a un espacio en blanco, bien sea la página de papel para un primer guión, una primera página de historieta, bien sea la primera página de un cómic, y ese momento en el que tienen relación con el otro lado.
En ese otro lado está el lector. Una de las pruebas del interés que despierta el festival es que el escritor norteamericano Brandon Sanderson es uno de los de mayor éxito de la literatura fantástica ahora mismo. Ha elegido Avilés para su primera aparición en público aquí en España.
Son las 2:25. Están pasando más cosas en Asturias en este miércoles. Vamos con la información local.
Mediodía.
Los próximos 5 minutos son para contar noticias de Oviedo. Además de la pitada de los taxistas que ya hemos contado, pasan más cosas en la capital asturiana. Jaime Reinares sigue como concejal en el Ayuntamiento Betense. La oposición no ha sumado los votos suficientes para forzar su marcha. Reinares, condenado a 1 año de cárcel, no se ha inmutado mientras le pedían la dimisión. Sí la ha presentado formalmente la concejala de Foro Oviedo, Belén Arganza, condenada por una falta de vejaciones tras el incidente que tuvo con un ciudadano colombiano en el Naranco.
Pero por convicción personal. Y digo, por convicción personal y a fin de evitar perjuicios a Foro, he puesto mi cargo a disposición del partido. Y en esa línea continúo. Por tanto, en los próximos días terminaré de ordenar todos y cada uno de los asuntos en los que estoy trabajando. Será en ese momento cuando formalizaré mi dimisión.
Además, esta mañana se ha reincorporado a su puesto la concejala del PP, Inmaculada González, de baja por enfermedad desde el pasado mes de abril. El consistorio ha celebrado sesión plenaria con sorpresa. Al final ha salido adelante, ha sido aprobado el dictamen de la Comisión de los Palacios de Calatrava, pero sin responsabilidad política ni para populares ni para socialistas. Daniel Blanco.
El Partido Popular ha conseguido sacar adelante su enmienda, de modo que desaparecen todas las responsabilidades políticas, tanto de PP como de PSOE, en el caso de los palacios. La modificación del dictamen ha salido adelante gracias al voto de los 2 concejales no adscritos y también a la ausencia del concejal socialista Alfredo Carreño. El presidente de la Comisión de Investigación, Roberto Sánchez Ramos, considera esta omisión de culpables como un error mayúsculo.
Por tanto, si el Partido Popular y el Partido Socialista, de común acuerdo, van a votar en contra del informe hecho por este presidente, es porque a los dos les conviene lo mismo, que no se toque a los nuestros.
Cree Sánchez Ramos que el informe final queda capado políticamente, que es un dictamen asexuado que favorece la amnesia en Oviedo y permite que la historia se vuelva a repetir.
Los servicios jurídicos del Ayuntamiento rebajan en 1.200.000 euros la valoración de Villa Magdalena. Es la cantidad que descuentan tras la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que obliga a tasar de nuevo el palacete. El pago pendiente del consistorio quedaría, por tanto, por debajo de los 15 millones de euros. Una rebaja a favor del Ayuntamiento que ha anunciado el alcalde Agustín Iglesias Caunedo.
Reducción que, a falta de unos cálculos más precisos, podrían ser del orden de 1.200.000 euros. En lo que está claro, de todos modos, confirma este funcionario, es que en ningún caso se acogen las pretensiones económicas de la expropiada. La expropiada Comansa.
Y un asunto que afecta directamente al bolsillo de los ovetenses y que ya tiene el visto bueno oficial del consistorio. El billete de autobús sube 15 céntimos, costará 1,20. Además, hay un bono social de 72 céntimos, un abono mensual de 42 y otro quincenal de 22 euros que incluye trasbordos hasta la integración completa en el consorcio de transportes de Asturias previsto para septiembre. Solo Foro ha votado en contra.
Cambie sus ventanas ahora. Ahorre energía, ahorre dinero todos los meses.
En Aluminios de Teberga y 3Plus le instalamos ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Máxima calidad a precios sin competencia. Más de 30 años ofreciendo un servicio profesional y trabajos garantizados.
Confíe en Aluminios de Teberga y 3Plus. Pídanos presupuesto y disfrute de sus nuevas ventanas por menos de lo que usted piensa.
Consulte nuestra financiación hasta en 6 meses sin intereses. Aluminios de Teberga y 3Plus. En Oviedo General Elorza. En Avilés Calle La Cámara. En Nava Metal Nava. Y en Gijón Donato Argüelles 2.
El Auditorio Príncipe Felipe tiene colgada ya la exposición Un Santo en Datos sobre la vida de Álvaro del Portillo, el sucesor de San José María, escriba de Balaguer al frente del Opus Dei. La muestra explica con imágenes y textos los motivos por los que el próximo 27 de septiembre será beatificado en Madrid, su ciudad natal. Aquí en Asturias pasó largas temporadas de descanso y trabajo, motivo por el que Oviedo es una de las 6 ciudades elegidas para acoger esta muestra itinerante. Una exposición de la que es comisaria Yolanda Cajigas, directora del Archivo de la Universidad de Navarra.
Todo santo deja un rastro tangible, que es el impacto que ese santo ha dejado en las personas y su contribución al progreso de la sociedad. Y esto, de alguna manera, sí que se puede medir y contar. Entonces, se ha querido ofrecer datos objetivos para que luego cada visitante sea el que saque sus propias conclusiones.
La muestra sobre Álvaro del Portillo permanecerá en el Auditorio de Oviedo hasta el 12 de agosto. El alcalde Agustín Iglesias Caunedo ha renovado esta mañana su carnet de socio del Real Oviedo. Confía en el equipo que está formando el Grupo Carso. Espera Caunedo que este sea su último abono en Segunda B.
Creo que todos los oviedistas estamos contagiados de esa ambición, de ese optimismo. Creo que la llegada de Esteban ha marcado además un punto de inflexión en la configuración del equipo y estamos convencidos de que vamos a subir a segunda división.
Y este miércoles también suena así. Tenemos nueva entrega esta tarde de jazz para los patos y para todos los que se acerquen junto al estanque del Campo San Francisco.